Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Boro MV. En este podcast podrás escuchar todas aquellas cosas que me llaman la atención durante el día a día y que pueden tratar sobre los temas más diversos: ciencia, tecnología, mucho GNU Linux, cuestiones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si quieres estar informado o informada de todas aquellas cosas que se me ocurren, no tienes más que suscribirte. Gracias. La verdad es que el aluvión de noticias con la variante Omicron es apabullante, es apabullante. Espero que no sea una colección de clickbait ni una intención de alertar a la población de una manera descarnada y antiempática. Lo cierto, las evidencias que tenemos ahora mismo, esto lo estoy grabando un lunes, las evidencias que hay ahora mismo es de que están cursando cuadros leves los vacunados contagiados con esta variante, con esta mutación. Podríamos llamarle ya una mutación clara del virus, del SARS-CoV-2. La cuestión es que sí que parece que es bastante más contagiosa, pero aún no hay una secuenciación aquí en España que haya dado positiva en la variante Omicron. Es evidente que sí que tiene que estar, porque, bueno, en Portugal se han detectado casos, en Italia, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Con lo cual, hombre, sería muy extraño que aquí no hubiera llegado. El problema de esta variante, como todas las que han tenido un rasgo diferenciador de otras, como en el caso de la Delta Plus, iba a decir Pro. Ay, Dios mío. Es su grado de su tasa de contagio. Cuando es mayor, rápidamente se impone sobre las variantes existentes, porque su propagación tapa la propagación de las otras, por así decirlo, ¿vale? Y se imponen muy rápidamente. Esta Omicron sí que de algunas fuentes están comentando que quizá las vacunas tengan una defensa un poco limitada acerca de esta variante, pero toda la comunidad científica está en estado de alerta y en estado de cautela. De momento son más catastrofistas las noticias que las evidencias. Espero que no sea algo que nos anule, aunque sea parcialmente, la eficacia de las vacunas. Espero que las economías no se vuelvan a resentir. Espero tantas y tantas cosas, pero no olvidéis una cosa. Esto es consecuencia del egoísmo. Esta variante es una consecuencia del egoísmo. ¿Sabéis cuánta gente hay vacunada en África? Entre un 2 y un 3% de la gente censada. Y se especula con que en África solo hay censado como un 2, creo que dijeron un 1,8-2% de la población total. Fijaos qué despropósito. Al final, si esta variante se ha generado en una zona de mucho contagio, se especula que podría ser Johannesburgo, la capital, la que tuviera, la que hubiera sido el punto de partida de esta variante a través de una mutación, debido a las aglomeraciones a las poblaciones pobres, sobre todo en la periferia de la capital, que por ahí podría haber estado la cosa. O nos concienciamos de que hay que vacunar a todo el planeta, o de esta no salimos en muchísimos años. De pasar de ser una enfermedad estacional Fijaos que está llegando al mismo tiempo que la gripe y es porque los contagios, las mejores condiciones de propagación se producen en todos los virus igual, es decir, lugares cerrados, aglomeraciones de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Nada nuevo bajo el sol con este virus, ¿eh? Nada nuevo. En fin, creo que en unos cuantos días, en muy poquito tiempo, tendremos noticias más fundadas y noticias más claras acerca de esta variante. Pero desde luego, como sea una creación artificial solamente por crear alarma gratuita, ya les vale, ya les vale. Pese a todo, y paradójicamente, ojalá sea solo eso. Como no podía ser de otra forma, las noticias se suceden sin descanso. Y el asunto Omicron, fijaos el audio de antes, el segmento anterior. Ahora la cosa ya ha cambiado. En Madrid se han detectado dos casos, pero bueno, todos los expertos dicen que tiene que estar bastante más diseminado. De todas formas, cabe la esperanza de que todos esos que puedan estar infectados, todas esas personas que puedan estar infectadas, que no hayan tenido una vida social demasiado y que se pueda llegar a aislar, aunque es muy complicado. Lo que sí que parece cierto es que su índice de contagio es tremendo. En 2 o 3 días las informaciones se van sucediendo. Y que también es cierto que no se perciben casos extremos de la enfermedad. Parece que la mayoría cursan estados leves de sintomáticos de la misma, que son ligeramente diferentes a lo habitual y que, bueno, pues en principio no parece que vaya a ser más virulento, valga la redundancia. Parece ser que los síntomas no van a ser excesivamente crueles con las víctimas que lo sufran. En todo caso, me imagino que a las personas con una salud más delicada, con el sistema inmunitario débil, pues puede resultar una opción más para enfermar de manera importante. En fin, esperaremos acontecimientos. Lo que no me gusta nada es que tanto la Organización Mundial de la Salud como el G20, como diferentes organismos económicos y sanitarios del planeta estén en alerta muy, muy, muy alta. Esperaremos acontecimientos, como siempre. Esta situación de cambio de paradigma en cuanto a las motorizaciones de las motocicletas y de todos los vehículos con motor de combustión interna, evidentemente, está llevando a que, por ejemplo, los fabricantes japoneses estén en estado de shock. Pero además no solo en el mundo de la moto, que es el que, vamos, el que tengo más presente. En el mundo del automóvil también, también. De hecho, la apuesta que están haciendo todos los fabricantes japoneses por el hidrógeno, todos los especialistas del mundo del sector están diciendo que es una apuesta equivocada, que es una apuesta completamente equivocada. Veremos cómo resulta. Esto a veces el tiempo da giros que no, que ni siquiera imaginamos, pero a mí también me lo parece. El futuro es exclusivamente eléctrico porque es lo más sostenible. Y dada la situación es la única posibilidad. Así que no acabo de entender cómo el mayor fabricante del mundo, que es Toyota, el grupo Toyota, tenga esa fijación con los motores de hidrógeno. No hay hidrolineras por ningún sitio, las tendrían que desplegar solamente ellos. No sé, no sé. Lo veo muy extrañamente obcecado. En la industria de la moto, como digo, que es lo que más tengo presente, no es una excepción. En los salones no han habido novedades por parte de los fabricantes japoneses. Ojo, como no la ha sabido desde hace unos años a esta parte. Pero además es que no se prevé que lo haya en el futuro próximo y medio, en el corto y medio plazo. Y creo que les está pillando con el paso cambiado. Esta situación la están aprovechando los fabricantes de los países emergentes. Bueno, emergentes, entendedme. En este sector sí. Como son India y China. India está fabricando motores, motos completas. China también. Los fabricantes que fabricaban para terceros ahora están fabricando sus propios modelos. Además, con un estándar de calidad muy alto. Y con unas relaciones calidad-precio-prestaciones muy correctas. Longsheng, Qianyang, hay varias ultramarcas, porque estamos hablando de que Longsheng fabrica para BMW, para MV Agusta, Benelli, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, están probablemente sea el mayor fabricante de motores del mundo y uno de los próximos mayores fabricantes de motos del mundo, casi con toda seguridad. Esa Vogue 500, estuve viéndola hace poco. Vogue es la marca de prestigio de Longsheng. No sé si habrán otras marcas propias de Longsheng, pero es la marca de prestigio, así se califica. Y, ostras, a mí esa moto me gustó, ¿eh? Es una moto muy correcta, muy bien hecha, con materiales y calidades correctos, no sé, con alguna serie de equipamiento que no llevan otras, iluminación full LED, un cuadro de relojes monocromo, bien cierto es, pero más que suficiente con toda la información necesaria. Es decir, una moto muy apetecible a un precio de 5.300 euros, que dinero es, evidentemente, pero para una Euro 5 de 500 a 2, pues me parece una gran opción. Y ojo, para los veteranos como yo también, ¿eh? No me dolerían prendas en hacerme con una de ellas. Así que no sé, no tengo claro cuál va a ser el devenir de la industria japonesa. No dan ningún tipo de, ¿cómo diría?, de indicios de por dónde puede ir. Y es algo que me preocupa. Pero bueno, digamos que me da la sensación de que no quieren hacer inversiones hasta no tener claro por dónde va a ir el futuro. Y están viviendo de rentas desde hace ya varios años. Desde hace ya varios años, y así van a seguir en los próximos 10 años. Ojo, en 10 años no tiene que haber prácticamente vehículos de combustión interna a la venta, Cuidado con esto, que estos 10 años los están aprovechando estos fabricantes chinos, indios, como la última oportunidad. Lo están haciendo bien, están siendo muy inteligentes y están a punto de reventar el mercado por todos sitios. Así que nada, veremos el futuro lo que nos depara, ¿no os parece? He tenido dudas muy serias acerca del micrófono Marantz, que sabéis que adquirí recientemente y del que he hecho una review en el canal de YouTube, porque me tenía muy desconcertado. Es un micrófono que suena como un dinámico, pero es de condensador, pero el sonido no te acaba de cuadrar. Y es que cuando hablamos de escuchar nuestra propia voz, la cosa se complica muchísimo. Todos son ventajas para vosotros, puesto que tenéis un volumen más alto, tenéis una estabilidad mayor en el sonido, no fluctúa tanto como con un micrófono dinámico. El problema es que a mí me gusta más cómo se escuchan los micrófonos dinámicos. Pero bueno, he de reconocer que no se aleja mucho. No se aleja mucho este Marantz ProPod Pack 1. Lo de Pack 1 es porque consiste en un pack que lleva un brazo articulado, un pantógrafo, cable USB, etcétera, etcétera, soporte, etcétera. Entonces, pues eso es un pack. El teléfono es el Marantz Professional Pod, dedicado exclusivamente a podcast. Es un micrófono fabricado en plástico, lo cual no es malo precisamente, puesto que puede amortiguar vibraciones siempre y cuando esté todo bien encajado, y lo está, a un precio de 41 euros, que es fantástico, un magnífico precio, y que poco a poco me voy acostumbrando a escuchar mi voz producida por él. Es muy difícil, ¿eh? El tema de la voz es muy complicado. De hecho, grandes amigos, podcasters, Juan, Febles, Yoyo. Juan es menos exigente, pero Yoyo, por ejemplo, tiene varios micrófonos, va alternando entre ellos, descubre cualidades. Y es que no es fácil escuchar tu voz. La caja de resonancia que hace el cuerpo no la tienes en un micrófono, y eso provoca hasta rechazo a determinados tonos neutros que teóricamente se asemejan más a tu voz natural. En todo caso, me lo voy a quedar. He tenido dudas, me lo voy a quedar, porque las ventajas son mayores que los intangibles inconvenientes, porque aún no se los he encontrado. Y desde luego vosotros así lo habéis manifestado. Se escucha mucho mejor, volumen mucho más alto, mucho más estable. Entonces, pues nada, vosotros que me oís desde fuera de mí, tendréis razón con toda seguridad. De todas formas, este micrófono USB, de condensador USB, es muy, muy, muy apropiado, o este tipo de micrófonos, muy apropiados para los que empiezan en el mundo del podcasting, de YouTube, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no se requieren conocimientos técnicos para ni de ningún otro tipo para hacerlo funcionar, puesto que se enchufan al USB y, oye, y te olvidas de todo. Así que por esa parte todo va bien. Y la calidad que extraen por término medio es bastante buena, sin ninguna duda. De todas formas, os digo que mis próximos micros, si es que los hay, que los habrá, van a ser de USB, condensador USB, porque me parece, para mi forma de expresarme, gesticulo mucho, me muevo mucho, miro hacia un lado, miro hacia otro, en fin, que tengo un problema con esto, pero afortunadamente este tipo de micrófonos lo solventa con total claridad, puesto que puedes tenerlos un poquito alejados, tienes espacio, puedes moverte, no varía el volumen en exceso dentro de su zona óptima cardioide de sensibilidad. Así que nada, no solo me lo quedo, sino que mis próximos micros seguramente van a ser de este tipo. Cardioides con condensador y conexión USB. Os voy a dar mi opinión acerca de la relación del gobierno actual con Bildu, y a su vez la relación de Bildu con la antigua ETA, y reitero, antigua ETA. Están poniendo en tiempo presente la ultraderecha. Os recuerdo que, en mi opinión, PP y Vox son, y Ciudadanos también, porque están secundando gobiernos con la ultraderecha. Bueno, la ultraderecha en este país, no existe la derecha moderada salvo el PNV y poco más, están poniendo a ETA en el presente. ETA dejó las armas, algunos de los delitos de sangre ya han cumplido la pena, que por otra parte me parece escasa en nuestro ordenamiento jurídico, pero bueno, eso sería otro tema, ¿vale? pero el caso es que parece que es algo que ya no olvidamos, pero sí que dimos por zanjado. Y que, bueno, pensamos que el tiempo pues iría erosionando esas ideas y adaptando a unos y a otros a una nueva realidad. Pero lejos de esto, y dado su carácter desalmado, la ultraderecha está sacando a ETA como si fuera algo actual, como si estuviera matando, como si nada hubiera pasado. Bildu no es ETA, no es Herri Batasuna. Bildu es un conglomerado de partidos de la izquierda abertzale que confluyeron para generar una única coalición de partidos que pudiera optar a tener representación parlamentaria y, por lo tanto, defender mejor los derechos de Euskadi o de su Euskadi, que sería diferente. Os he de decir que tengo opiniones un poquito encontradas. En mi opinión está un poco dividida. Creo que no es peor Bildu que un partido como el más radical de la ultraderecha. No voy a poner ni su nombre encima de la mesa. No lo merece. Que es simpatizante de aquellos quienes desearían matar a un 50% de la población de este país, a 29 millones de personas, 27 millones de personas, y que directamente son simpatizantes y, en fin, que son franquistas, fascistas, franquistas, toda esta cohorte de alimañas que piensan que su criterio es el único, no el que podría plantearse, no, es el único. ETA ya no mata, Bildu no es ETA, pero sí que es cierto que hay cierta cosmética que no debería darse. Y cualquier declaración institucional de Bildu va a pasar al olvido diciendo que no es suficiente, no es suficiente. Llegan tarde, no es suficiente. Bueno, pero ¿qué es suficiente? ¿Que se suiciden todos? Pregunto. Personajes como Arnaldo Otegi, pues probablemente no debieran estar en la primera línea política. Es mi opinión. Y quizá es cierto que esta colaboración del gobierno con Bildu es un poco forzada, es un poco bastante forzada. Pero ojo, no es peor que la que tiene el PP con Vox, ni mucho menos. Ni mucho menos. Al final lo he acabado diciendo. Lo lamento, no quería. No sé, el caso es que tengo opinión encontrada, pero creo que se está haciendo acopio de la más burda falta de empatía y de escrúpulos para colocar con contestaciones airadas en voz alta, con la vena del cuello hinchada, tanto en el Congreso como en el Senado, haciendo querer ver que ETA está aquí. Y ETA ya no está aquí. ETA hace 10 años que no está aquí, más de 10 años probablemente. 10 años desde su declaración de abandono de las armas, pero antes había más tiempo. Ya no existe ETA. Ya no hay asesinos de ETA por las calles. No los hay. Pero desde hace mucho tiempo. Así que al final estamos ante una cualquier falta de dignidad política y de cualquier tipo de escrúpulos, insisto, trayendo a ETA y de acusar al gobierno de vivir en convivencia con ETA. No, no es así. Lo malo de todo esto es que insisto que todo este mensaje cala. El escalofriante noticiario de Antena 3 es espeluznante. Sobre todo, bueno, no diría tanto Da igual, el de la noche o el del mediodía, da lo mismo. Calificando, es que además es todo muy sutil. El gobierno que pacta con filoetarras y qué tal, ha tomado la decisión de subir el salario mínimo interprofesional, por ejemplo. Vale, por cierto, las cifras del paro no apoyan la teoría de que esto es una catástrofe económica. Pero bueno, ¿me entendéis lo que os quiero decir? La inmensa mayoría de medios de comunicación están en contra de este gobierno. Este gobierno además no sabe comunicar y he perdido la esperanza ya de que lo haga. Quiero decir, no, he perdido la esperanza de que sepa explicar las cosas. Salvo Yolanda Díaz, es que no veo a nadie en este gobierno capaz de explicar nada. Bueno, la ministra Montero me gustó el otro día en su intervención, pero bueno, por lo demás, poco más. Y si en algunos países con que haya un diputado de la ultraderecha en los diferentes congresos es calificado de auténtico escándalo y de tiempos de riesgo absoluto, aquí los tenemos como tercera fuerza política y que no acabe siendo la segunda o la primera. Fijaos lo que os digo, porque ese mensaje fascista cala, caló en su momento, ha seguido calando en muchos otros países y va a volver a calar aquí, porque es muy atractivo. Hay mucha gente en la desesperanza, que cualquiera que le ofrezca un mínimo atisbo de mejora de su condición va a ir con él de cabeza. Y es curioso. Simpatizantes de dictaduras, fascistas puros, franquistas, defendiendo la libertad, defendiendo a los trabajadores, es que no tienen absolutamente ningún tipo de escrúpulo. Cínicos, egoístas, alimañas sociales. Pero bueno, fijaos que en Europa también hay síntomas de que poquito a poquito van ganando terreno. En fin, era una reflexión que quería dejar ahí sin más. Ya no existe ETA, ya no hay etarras, pero sí que es cierto que hay imágenes que rechinan un poco. Los datos del paro son fabulosos. Ha subido la contratación en cifras históricas, pero no solo en esta época, sino en todas las épocas. No ha habido nunca un mes de noviembre tan bueno como este en la creación de empleo. Bien, algunos lo achacan a repuntes en las contrataciones para después de la crisis del parón económico, pues la subida y anticipando el acaparar la mayor parte de negocio por cada empresa, etcétera, etcétera. Esto es lógico, pero hay otra componente y es la serie de medidas que se han tomado, como la mayor presión en las inspecciones laborales, el aumento del salario mínimo que ha hecho que la gente tenga más dinero y por lo tanto gaste más, por lo tanto dinamice la economía, echando por tierra toda la cuestión esta del austericidio que se cometió y taiwanizando y precarizando el mercado laboral hasta límites imposibles de soportar. Y esto lo vengo diciendo desde hace tiempo. Si los trabajadores ganan poco, gastan poco y por lo tanto la economía de este país no remonta, porque en este país, recordémoslo, la empresa mayoritaria es una pyme más pequeña que mediana incluso y que vende su producto en el mercado nacional. Ese es el prototipo y la empresa tipo en España. Así que tampoco hay que ser muy avispado, pero bueno, se cometieron estos austericidios y se siguió adelante con ello. De hecho, ahora, pues algún sinvergüenza está diciendo que, claro, esto es debido a la reforma laboral del PP. Sí. Es que son muy buenos. si no fuera porque son tan patéticos, darían mucha risa. Podrían hacer monólogos con no sé, con cualquier monologuista de los actuales. En fin, es absolutamente imposible. La mano de Yolanda Díaz se ha notado, ya lo dijo ayer. Está cogiendo cada vez más importancia. Está siendo un baluarte de seguridad y de seriedad en este gobierno. Y me da la sensación de que es de las pocas que puede, no sé, explicar las cosas y que se le entiendan. De las pocas personas, quería decir, evidentemente. Que explique las cosas y que se le entiendan. Y que sea didáctica en su mensaje. Esto es lo que he hecho en falta en casi todo el resto de este gobierno. Pero bueno, probablemente como Yolanda Díaz hayan pocas personas capaces de hacerlo. De hecho, ahí su éxito con la gran patronal, con sindicatos, su tiempo de peleas en comités de empresa y en convenios y en negociaciones, que de algo viene su experiencia, evidentemente. Y creedme que es lo más parecido a una selva en la que todo parece querer devorarte. En fin, que estamos de enhorabuena. Es curioso las estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que dice que la economía prácticamente no va a crecer, que es un desastre, que los indicadores, qué tal, cuando las cifras de empleo van hacia el alza. Pero es que hay una cosa que resulta muy curiosa, que es que incluso comentaristas, especialistas, científicos de la estadística dicen que no les cuadra. Que no les cuadra las cifras que da el INE con las cifras de empleo, con las cifras de otros indicadores como el nivel de exportaciones, como el nivel de consumo interno, el consumo eléctrico, muy importante, el consumo eléctrico, que no les cuadra con las cifras que está dando el Instituto Nacional de Estadística. Pues os planteo una cosa, y lo dejo ahí, simplemente lo dejo ahí. No tengo ninguna cifra ni ningún dato para apoyar esta cuestión que os voy a plantear. ¿No estará el INE dirigido por personajes puestos por el PP en su momento? ¿Y está boicoteando toda buena noticia a través de manipulación de la estadística? No, ¿verdad? No será así, ¿no? Espero que no, espero que no. En todo caso, estemos de enhorabuena. Está creciendo el empleo. Los indicadores económicos parece que van hacia arriba, pese al INE y pese a toda la jauría que va por detrás. Están empezando a aparecer los modelos que van a equipar el motor 525 de la industria china, en concreto de los fabricados por Longxin. Estos motores son una evolución de la réplica Honda de 471 centímetros cúbicos y 40 y tantos caballos. Han habido versiones de 43, de 47, etcétera, etcétera. En función también del cumplimiento de las normativas antiemisiones. Estos motores son Euro 5, posiblemente ya preparados Euro 6, para Euro 6, y van a ser de 525 centímetros cúbicos reales, es decir, tendrán un aumento de potencia de unos 50 centímetros cúbicos. Es lo que da de sí ese motor, sin hacer grandes modificaciones. Un motor extraordinario por otra parte. He conocido gente que en las MacBoard Montana XR5 están muy contentos y además están haciendo ya kilometradas interesantes, ya sobrepasando los 30.000 en algún caso. Y la verdad es que no comentan que haya ningún miedo, en que ni da síntomas de que esos motores vayan a desfallecer. No sé, tenemos el estigma, hemos puesto el estigma en los motores chinos. Y bueno, pues realmente no tiene por qué ser así. Longines es uno de los mayores fabricantes del mundo. Y su marca Vogue es la que estrenó el motor en el modelo 525R, Naked, de estilo más o menos futurista, muy similar a la CB500 de Honda, que es donde se inspira más que claramente. Las imágenes que he visto de la nueva 500R me parecen, entendedme porque siempre digo lo mismo, muy chinas. Me parece un diseño muy chino. Un diseño con mucho colorín, con mucho, no sé, no sé, me parece que se les ha ido un poquito la mano. A mí me gustaba la sobriedad de la 500. Imagino que habrá algún modelo, algún modelo con una cromática más sobria. De hecho, a mí la 500R me parece una moto muy bonita, muy bonita. Esperemos que en la 525 la gama cromática tenga un carácter menos extrovertido, por así decirlo. En cuanto a las novedades, han hecho bastantes mejoras a nivel de matices, bastantes, pero a nivel de matices. Es decir, pues un ajustito en los frenos, en las suspensiones, un tarado un poquito modificado, en fin, que bien, bien, bien. Están evolucionando de una manera muy, muy correcta. Muy correcta. Así que, fijaos que, hombre, no digo que sea una candidata esta 500 o 525R, me daría igual una que otra. Pero bueno, si tuviera, aquí en Valencia se dice, si tinguérem uns diners gastadors, si tuviéramos un dinero gastador para gastar, pues probablemente, dado otras cuestiones en las que tengo que atender, probablemente sería pues lo más económico que encontrara y probablemente sería esa una de las opciones. Uno es veterano y os garantizo que con una 500 A2, como es en el caso de las Vogue, tendría. Hombre, siempre te gustaría más, pero tendría lo suficiente para seguir mi carrera de motero, que muchas ganas tengo de proseguirla. Mi facer está ya desfallecida completamente y bueno, pues digamos que habría que buscar nuevos aires. Lo dicho, estos motores ya están en marcha. Las pruebas preliminares sí que han trascendido, que no han habido absolutamente ningún contratiempo técnico, que el motor soporta perfectamente el aumento de cilindrada, que no tanto de potencia porque van a seguir siendo A2. Es decir, van a mantener la potencia. Incluso es posible que se descompriman un poquito, que, en fin, que igual estamos hablando de un motor más duradero. Pero bueno, eso ya habría que verlo si se confirma o no. Las primeras pruebas las tendremos ya, muy en breve. Y me da la sensación de que es un motor que va a coexistir con el 500 durante un tiempo, porque esta nueva neoclásica AC, creo que es, Vogue AC 500, que ha salido con un aspecto muy bonito entre Ducati Diavel y, en fin, no sé, tiene una mezcla ahí interesante, ha salido con el motor 500, no con el 525. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Está siendo presentado todo en el salón en el EICMA de Colonia, de Milán, perdón, Dios mío, en el EICMA de Milán, y ahí es donde en la prensa especializada vamos a tener mucha más información. En cualquier forma, de cualquier forma, muy apetecible, la verdad, muy apetecible. En fin. Hace un tiempo jugué con las cifras y con el canal de YouTube, en el sentido de que, no sé, me planteé una meta, pero de una manera bastante laxa, he de reconocer, de llegar a los 25.000 suscriptores. Sabéis que a mí Me importa mucho más el tamaño de la comunidad que sea capaz de conseguir que cualquier otro tipo de cuestión económica. Gracias a Dios, y dado el tamaño del canal, tampoco debo preocuparme mucho por ello. Pero sí que me interesa mucho que la comunidad crezca y sea grande y que sea comunicativa. Lo cierto es que a fecha de hoy estamos a... Madre mía, qué felicidad. Hoy estamos a 3 de diciembre, viernes, cuando estoy grabando esto. Evidentemente tú lo escucharás en otro momento. Estamos en 23.870 suscriptores aproximadamente. Vamos a ver si continúa ese ratio de crecimiento, porque si continúa, sí que es posible que llegue. Muy raspadito, muy peladito, igual no llego por poco, igual me paso por poco, va a estar ahí la cosa, va a ser reñida. En todo caso, lo que sí que me parece, como dije cuando llegué a los 10.000, me parece mareante, me parece perturbador el que haya tantas personas que hayan considerado en algún momento que es bueno perder algo del tiempo de sus vidas para escuchar lo que digo. Porque al final, tanto en el canal de YouTube como en el podcast, son reflexiones habladas. Si os fijáis, no hago vídeos con excelencias audiovisuales, no, ni mucho menos. Ni hago supermontajes como lo puede hacer mi admirado Mario o Carla, ni nada parecido. Entonces, al final puede ser hasta que sean podcasts visualizados lo que tengo en el canal de YouTube. Así como el podcast le cuesta mucho. Esto que estáis oyendo tiene muy poquitos oyentes. Voy a continuar en ello porque son reflexiones que me hago y que, bueno, pues no está mal que en algún lugar se puedan seguir viendo, perdurando en el tiempo. Pero bueno, el podcast, creedme, que de no ser que se monetice al igual que hace YouTube, me parece que la fórmula de YouTube es buena. Y como el podcast no se monetice así, me parece que va a ser un largo languidecer de gente muy ilustre entre unos cuantos y, salvo excepciones, muy pocas, a través de donaciones y todo esto, pues la cosa no mejora demasiado. Así que nada, pero bueno, bien, el caso es que el grupo de Telegram funciona bien, se ha estabilizado en unos 1.500, 1.600 amigos y amigas. Y el canal de YouTube es el que en los últimos momentos, últimos tiempos, último mes o así, ha pegado un subidón importante. Las métricas han cambiado radicalmente y eso me hace pensar que es más una cuestión de maniobras de YouTube para pagar menos a los creadores en algunos momentos, porque ni me parece real esto, ni me parece real el bajón que pegó después del verano el canal. No me parece lógico. Debe de ser que está recomendando mis vídeos más. Eso se puede ver en YouTube Studio, se puede analizar y tal, todas estas métricas. Desde luego es un herramientón, es maravillosa, es una herramienta fantástica. Igual echo un vistazo, pero creedme que lo más importante para mí es que crezca la comunidad por encima de cualquier otra cosa. A lo mejor hay que prestarle un poquito más a esas cuestiones para que crezca más. No lo sé, y he de reconocer que me da un poquito de pereza. ponerme a estudiar todo eso. En fin, veremos con el tiempo, a ver si vamos creciendo un poquito más, hacemos una comunidad un poquito mayor, y desde luego sí que os rogaría que compartierais en redes sociales, si lo consideráis oportuno, que compartáis el contenido tanto de vídeo como en audio por redes sociales. Así que nada, ahí lo dejo.